Estamos ya en contacto directo con Luis Martínez, dirigente de ADES Montevideo. Luis, ¿cómo te va?
Buen día, muy bien, gracias por llamarnos.
Bueno, ¿cómo están las cosas? Están bastante difíciles, ¿eh?
Bueno, yo no diría difíciles, siempre son complejas, sí, claro. Las situaciones de la historia del Uruguay y del mundo. La educación uruguaya, pública, estatal, te diría que desde hace décadas, todo el siglo XX en principio, y parte del XXI ha sido compleja y difícil, así que son tiempos complejos, pero tiempos de compromisos y de defensa de la educación pública estatal. Así que estamos en ese camino y en eso no vamos a abdicar jamás.
Claro. Ante esto, ¿qué esperan ustedes que pueda entender el gobierno, ¿no? Digo, cuando uno escucha hablar de pronto lo que dice María Julia Muñoz y se encuentra también con la decisión de ustedes de continuar las paralizaciones, no sabe qué esperar, ¿no? Digo, de cómo evolucionará esto, ¿no?
Claro, en primer lugar, establecer lo siguiente. El Ministerio de Educación y Cultura, a través de la ministra, está violando flagrantemente la Constitución de la República, puesto que ANEP, es decir, primaria, secundaria, adulto y formación docente, es un ente autónomo, dirigido por el CODICEN, claro. Y por los desconcentrados, los consejos respectivos, que son los que tienen, por la Constitución del país, la potestad de llevar adelante las orientaciones de la educación pública. Eso es bueno saber. Y en segundo lugar, compartir lo que decía Raquel en cuanto a la intransigencia del gobierno, sobre esa prepotencia, autoritarismo, de una mejor causa, porque en realidad lo que estaba sobre la mesa no era la esencialidad, sino un decreto de prohibición del derecho de huelga que surgió en el periodo de Pacheco Areco y luego en la dictadura, por supuesto, ¿no? Acá se ha pretendido engañar a la gente, amedrentar, asustar, puesto que esa ley 13.720 establece que para declarar la esencialidad hay que convocar a los sindicatos, establecer la posibilidad de una huelga gremial, y en la medida que esa huelga gremial no se cumpliera, ahí sí la huelga podía ser ilegal. Eso no se hizo, porque es inaplicable en la educación, lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Por lo tanto, acá se jugó al cuco, a los viejos fantasmas que creíamos que estaban superados, ¿no? Así que en ese sentido, la Asamblea debe analizar la situación y en función de los elementos que hay sobre la mesa, bueno, determinará cómo seguimos en el conflicto. El convenio fue rechazado prácticamente por unanimidad en asambleas muy numerosas, como hace mucho tiempo que no teníamos, lo que marca el proceso de compromiso de los profesores en este caso. Además, el sindicato agresivo se han afiliado muchísima más gente al sindicato precisamente para luchar, ¿no? Por lo tanto, ese convenio es inaceptable, no solo por el aumento que es irrisorio, 500 pesos por mes líquido para cada profesor o maestro, sino que además se nos amenaza de manera tal de que si aceptamos eso o nada, y lo destinamos a otra cosa, ¿no? Por lo tanto, el gobierno sigue en actitud de prepotencia, autoritarismo, no quiere negociar, niega la negociación colectiva, la viola, y al mismo tiempo entendemos que hay recursos suficientes en el país para dotar a la educación pública de lo que se necesita. ANEP, somos 700.000 estudiantes, 61.000 funcionarios, más de 4.000 locales, el organismo del Estado más grande que hay, y el que en proporción recibe menos presupuesto. Acá se ha mentido sistemáticamente la gente, nunca llegó al 4,5, apenas un 3,22 para ANEP y UDELAR, y el 6% prometido se infla con rubros que no son educativos. Así que nosotros estamos exhortando al gobierno a deponer la actitud beligerante, la actitud de soberbia y de prepotencia, para negociar en serio, y si es que realmente le interesa la educación pública estatal, más allá de los planteos de Maduro y de la campaña electoral. Así que, por lo tanto, bueno, la Asamblea hoy va a analizar cómo sigue esa situación.
También en el acuerdo, ¿verdad?, que oportunamente presentó el gobierno, también se hace ahora referencia, se está hablando mucho de ese décimo artículo, ¿verdad?, donde se habla que las partes se comprometen a realizar acciones que contradigan lo pactado.
Disculpa que no te oí.
Que la gente está hablando mucho, sobre todo en las redes sociales, ¿verdad?, se queja mucho de ese décimo punto del documento que ofreciera el gobierno de preacuerdo, donde se consigna que las partes se comprometen a no realizar acciones que contradigan lo pactado, ¿no?, sindicando esto también como un elemento de imposición, ¿no?, y de recorte de libertades, ¿no?, en este caso laborales.
Lamentablemente sí, las asambleas de todos los sindicatos han rechazado plenamente este tipo de situaciones, puesto que se pretende la cláusula mordaza, que no nos movilicemos, y sobre todo lo que es gravísimo es atar los posibles aumentos, que son irrisorios, y aunque fueran más también, a compromisos de gestión que determinen que nosotros estafemos a los estudiantes y a sus familias. No estamos dispuestos a estafarlos, a bajar la exigencia, a bajar los contenidos, a pasar así como así, porque eso sería un delito de lesa educación.
Claro.
Es decir, con todo respeto, si un médico se equivoca en una apendicitis y peritonitis,
sí, claro,
puede matar en 48 horas.
Sí, claro, claro.
Si nosotros estafamos a los gurises, bajamos los contenidos, los pasamos así, sí, como sí, así, sí, lo estamos condenando a la muerte futura en cuanto a su desarrollo de formación y por supuesto, de como futuro ciudadano, ¿no? Eso es absolutamente inadmisible. Pero además hacer la demagogia de los programas, cuando los programas son kilométricos, sí, permanentemente, año tras año, los vamos adaptando en contenidos curriculares fundamentales para que sigan estudiando en el futuro, y que los días de clase que se han perdido históricamente son por la falta de profesores, por los liceos que se caen a pedazos, por problemas de luz, de agua, porque la superposición de funciones de los profesores hace que tengan que ir a un liceo y a otro no, porque están haciendo tareas de examen o tribunales, etcétera. Por lo tanto, acá se demiente la gente, se toma en forma demagógica este tema, ¿no?
Uh-huh.
Por lo tanto, el convenio es lesivo, absolutamente. O sea, en una empresa privada, en una empresa pública o privada, donde se producen bienes materiales, ahí tú podés medir cierta productividad. Pero ¿cómo medís la educación, la productividad?
Sí. ¿Mm?
Por ejemplo, si tengo 25 alumnos y a 20 le miento y les pongo 8 o 9 de nota, ¿eso es productividad?
Claro.
Pues
claro,
es una estafa. Entonces no se puede medir acá ese tipo de cosas. Pero además este presupuesto, que lamentablemente entró entre gallo y medianoche al Parlamento, no dice cuánto liceo vamos a construir. Por ejemplo, hace meses en secundaria, Consejo Secundario y el sindicato acordamos la construcción por lo menos de 50 nuevos liceos en el periodo en todo el país. ¿Dónde está el dinero para eso? ¿Dónde está el dinero para tener asistentes sociales, psicólogos, psicopedagogos, más profesores, más adscriptos para el futuro? Cuando a veces no tenemos ni siquiera DAIPENES, marcadores, hojas o fotocopias que las pagamos de bolsillo. Entonces, por lo tanto, acá hay un ataque a la educación pública estatal que lamentablemente los gobiernos de turno se continúan en esa política y no estamos dispuestos a ser cómplices de todo eso. Se podrá discrepar con la huelga, cómo no, con mucho gusto discrepamos y lo debatimos fraternalmente, pero creemos que las reivindicaciones son justas, urgentes, necesarias, y se trata no de acusar a los docentes como que somos los malos de la película. Sí estamos dispuestos a la crítica y la autoridad, con muchísimo gusto, y lo hacemos porque estamos comprometidos con lo que hacemos, una profesión que amamos. Pero los recursos que tenemos siguen siendo insuficientes en un país que ha crecido mucho y que se han privilegiado los grandes capitales, los grandes exportadores, el pago de deuda externa. Nadie dice, por ejemplo, que el Parlamento Nacional, y no es que ellos sean democráticos, gasta por año 140 millones de dólares. 31 senadores, 99 diputados llevan eso. Una Fuerza Armada que va a llevar más de 500 millones de dólares, ¿para qué? No para salario de soldados, precisamente, sino por una infraestructura obsoleta en un país donde no tendría que tener Fuerzas Armadas, por ejemplo. Entonces, hay recursos que no se destinan a donde se tienen que destinar, a la salud, a la educación y a la vivienda. Y en eso estamos y no vamos a dedicarlo.
Claro,
porque lo que está en juego es el futuro de la educación pública estatal, ¿no?
Hay que evaluar todo, ¿no? Digo, hay una comisión investigadora porque se perdieron 500 millones de dólares en un ente autónomo y monopólico, como ANCAP, ¿no? Digo, ese dinero podría haber sido destinado a otra cosa, ¿no?
Claro. Es decir, por ejemplo, el plan de obra pública para construir escuelas y liceos y UTU y formación docente puede implicar cientos de millones de dólares. Y esa obra pública va a la construcción, y se mueve la construcción, se mueve el país. Sí. Pero además se les miente la gente diciendo que hay crisis, cuando los propios organismos internacionales y el propio gobierno reconocen que la economía va a seguir creciendo, quizá a un ritmo menor al anterior, pero creciendo en un récord histórico. Tenemos 21.000 millones de dólares de reservas internacionales. Integrantes del Partido Gobierno dijeron que se podían destinar algunos millones de esto, a esa enorme cifra, a la construcción de nuevos liceos o escuelas. ¿Por qué no se hace eso? No hay voluntad política de negociar y de dotar a la educación de recursos. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Amenaza, prepotencia, soberbia. El tema este del aumento que plantea el ministro Murro. Cuando hay negociación colectiva público-privada, digamos, patronal de un lado, sindicato de otro, ministerio, digamos, tratando de mediar. Si no hay acuerdo, el gobierno lauda por decreto. ¿Sí? Acá no solo no quieren laudar, sino que amenazan con que ese aumento, si no lo aceptamos, lo tiene otra cosa. Como dice nuestro Bush, es muy fuerte realmente, ¿no?
Sí.
Martínez, en la asamblea de hoy, que está fijada para dentro de un rato, ahora nomás a la hora 13, en el Sudamérica, hay un aditivo, ¿no? O sea, además de que van a discutir si continúan o no con la medida, se va a votar la moción para, digamos, pedir la renuncia de prácticamente las autoridades máximas del PCNT y la de un colega de ustedes, José Olivera, que es de la FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria.
Nosotros no hablamos de autoridades, los sindicatos en Uruguay son democráticos, así queremos seguir, no solo hablamos de la Convención Nacional de Trabajadores, no una central, sino donde los sindicatos tienen independencia y autonomía para llevar sus medidas adelante en el marco de una plataforma común que sigue vigente y que no hay sindicato que no esté de acuerdo con ella. Así que nosotros los temas de internos los discutimos a la interna, en forma democrática, fraterna, y bueno, ahí veremos cómo se procede a todo esto, ¿no?
Pero concretamente hubo una moción...
Perdón, no te oí.
Que concretamente hubo una moción de pedido de renuncia de gente del PIT y de FENAPES.
¿Perdón?
Si concretamente hubo una moción de pedido de renuncia de la dirigencia del PIT-CNT y de FENAPES.
Hay diferentes mociones que refieren a algunos temas en particular, pero yo te insisto, esos temas nosotros los debatimos en la interna de cada sindicato, de acuerdo a los tiempos de cada sindicato, ¿no?
Muy bien. Bueno, gracias, Luis, que seguiremos hablando, por supuesto, ojalá que esto se arregle, en eso estarán y tendrán seguramente toda la voluntad puesta en ello, así que nos mantenemos en contacto, ¿eh?
Sin duda, gracias a ustedes, a las órdenes, por preocuparse por la educación pública estatal, ¿no?
Por favor, gracias.